Juan capítulo 13, versículos del 21 al 38, nos dice la escritura. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Nuestro pasaje se abre con unas palabras solemnes que identifican directamente al traidor. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Este traidor ya había sido anunciado por las profecías del Antiguo Testamento. Leíamos la semana pasada en el Salmo 41, versículo 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, es decir, alzó el pie para aplastarme. Dice el Señor también que los enemigos del hombre son los de su propia casa, y esto se cumplió en su propia experiencia. Dentro de su círculo íntimo más cercano es donde tenía aquel que le iba a traicionar. Un amigo familiar se volvió un demonio familiar. 3 años había estado disfrutando de la presencia de Cristo, 3 años había estado Judas disfrutando de grandes y viendo grandes milagros, 3 años había estado oyendo la palabra de Dios y aplicando la palabra de Dios, posiblemente Judas también había predicado la palabra de Dios y posiblemente también había hecho milagros. 3 años disfrutando en el círculo de los 12, del equipo más íntimo que estaba con el Señor. Tuvo la oportunidad, como decía, de escuchar predicar al príncipe de los pastores, pudo ver sus decisiones, pudo ver sus convicciones, pudo ver su continua dependencia de las Escrituras y pudo ver sin ninguna duda su vida de oración. A pesar de todo esto, Judas proseguía firme en su propósito. Nada podría demostrarnos más enérgicamente la verdad de las palabras del Señor cuando dijo: si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si un hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Tenemos aquí dos comparaciones que iremos desarrollando a lo largo de los futuros sermones entre la persona de Pedro y la persona de Judas. En el caso de Pedro, las advertencias que el Señor le hizo, las advertencias más solemnes, van en una dirección completamente distinta a las de Judas. Exteriormente Judas parecía un discípulo de Cristo. Interiormente Simón era realmente un discípulo de Cristo. Judas nos muestra el pecado y la locura de la hipocresía. Pedro nos muestra el peligro y los resultados de la autoconfianza. En el último versículo veíamos esto: mi vida pondré por ti. Luego vemos que no fue tanto mi vida pondré por ti. Fue a Pedro, a quien el Señor, Pedro de carácter impetuoso, resolutivo, pronto para actuar y resolver, Fue a Pedro a quien el Señor le dijo: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta afirmación nunca se pensó como una excusa para no tener la responsabilidad cuando fallamos y caemos, sino que se dio como una advertencia verdadera para no tener ninguna confianza en la carne, para no confiar en nosotros mismos, para no creer que nosotros podemos hacer absolutamente todo, porque a veces podemos caer en la cuenta de que nosotros podemos hacer muchas cosas. No que podemos hacerlo en el sentido de tener la voluntad, sino de que tenemos el poder de hacer grandes cosas. Desde un punto de vista humano, Pedro falló en su punto más fuerte, porque era un hombre resolutivo y dado a la acción. Pues allí falló. Su naturaleza le llevó a ser intrépido y a ser un hombre valiente. No había un corazón más robusto probablemente entre los apóstoles que el corazón de Pedro. Un hombre dado a resolver lo que hubiera que resolver. No era un hombre apocado, débil, que se quedaba detrás, sino un hombre impetuoso. Pedro no se acobardó ante la escena sobrecogedora del monte de la transfiguración cuando el Señor estuvo allí con Elías y con Moisés. Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre las olas hacia Cristo, cuando todos los demás se quedaron en la barca y tuvieron miedo y temor. Fue Pedro el primero que empezó a andar. Fue Pedro quien sacó su espada en el huerto de Getsemaní y asestó un golpe al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Los demás estuvieron quietecitos. Pedro no era ningún cobarde. Pero sin embargo, todos estamos expuestos a la debilidad. Y la debilidad acecha en cada momento. Y le vemos a Pedro, aquel que daría su vida por Cristo, le vemos temblando delante de la presencia de una sirvienta cuando le identificó como un discípulo de Cristo. Y él, nos dice la Escritura, que lo negó con juramento, que él no pertenecía al círculo íntimo de Cristo. ¿Cómo podemos explicar esto? Esto es una muestra para enseñarnos que el más fuerte puede caer en una gran debilidad. A pesar de que Pedro negó a Cristo antes de que el gallo cantase, por lo menos estaba allí, cosa que los otros apóstoles no estaban, todos se fueron, todos huyeron, pero Pedro estuvo siguiendo los pasos del Señor hasta que fue llevado a la muerte. En 2 Corintios 12:10 nos dice Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces resulta que soy fuerte. Pedro estaba totalmente seguro de que aunque todos dejaran a Cristo, él jamás lo dejaría. Estaba completamente seguro. Aunque todos te dejen, yo no. El texto paralelo de Marcos 14:29 nos muestra esto. Aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Pero Pedro no se conocía a sí mismo. No había aprendido todavía lo que había en su propio corazón. No sabía que sin el poder de Dios que sostiene por su gracia a su pueblo, sin el poder de Dios que sostiene por su gracia a su pueblo, él no podría hacer nada. Por eso dice el Señor: sin mí nada podréis hacer. A veces imaginamos, como Pedro, que hay algunas cosas que nosotros jamás haríamos, jamás haremos tales cosas. Es lo que decía Pedro también. Cuando vemos a otros a nuestro alrededor caer, unos en unos pecados, otros en otros, a veces somos con algunos críticos y con otros somos misericordiosos. Pensamos que nosotros estamos lejos de caer en lo que otros han caído. Pero esto muestra, si pensamos tal cosa, que no conocemos nuestro corazón. Las semillas del pecado están latentes en nuestros corazones. Incluso aunque hayamos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, aunque hayamos sido convertidos por el poder del Espíritu de Dios, el pecado solamente necesita la ocasión, o el descuido, o la debilidad, o simplemente que se nos retire la gracia de Dios, para que caigamos en lo que nunca jamás pensamos que podríamos caer. Al igual que Pedro, nosotros creemos que podremos hacer grandes cosas para Cristo. Y como Pedro, aprendemos también, a través de experiencias amargas, que no tenemos ningún poder para avanzar ni para cumplir nuestro buen propósito si no está de nuestra parte la ayuda de la gracia de Dios operando en nosotros y a través de nosotros. Así que nos hace falta un sentido humilde de nuestra propia debilidad, una dependencia de aquel que es el dador de toda dádiva y de todo don perfecto, una oración continua delante de Dios para poder centrarnos en lo que es nuestra debilidad y en lo que es el poder de Dios. En Pedro vemos una auténtica conversión que le llevó a mortificar su pecado, que le llevó a mortificar sus deseos y pasiones y que le llevó a entregarse con celo para servir a su Señor. Pero esto no fue así con Judas. Dice el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, os aseguro, que uno de vosotros me va a entregar. El Señor ya había estado diciendo esto anteriormente. El Señor había estado atendiendo a sus discípulos, lo hemos visto cómo limpiaba los pies de sus discípulos, cómo los lavaba, cómo los enjuagaba, cómo los secaba, cómo se puso la toalla y se la ciñó, tomando la posición de siervo. Les había dado ejemplo, había confortado a sus discípulos, había hablado de su futuro, pero en medio de estas palabras había una sombra oscura que preocupaba al Señor. El Señor procede a identificar al traidor que estaba entre los doce. El Señor estaba conmovido en espíritu. Otras versiones dicen que estaba turbado en su espíritu. Y es notable que esta disposición del Señor se menciona frecuentemente por el mismo evangelista, Juan, cuyo plan especial a la hora de redactar y de narrarnos todos estos asuntos era retratar al Señor como el Dios manifestado en carne, el Dios encarnado. Se cita también en Juan 11, 33, 38, en 12, 27, y en todas estas declaraciones demuestran la realidad de la humanidad de Cristo. Cristo no era ningún estoico que les gustaba sufrir por sufrir. Él sentía y sufría todo aquello que era contrario a la voluntad de Dios. Tenemos que recordar que lo que el Señor Jesús soportó en la cruz era el nivel más alto de sus sufrimientos, pero que a lo largo de su vida el Señor tuvo que soportar muchísimos sufrimientos. Sufrimientos a manos de Satanás, sufrimientos a manos de sus enemigos, sufrimientos a manos de sus amigos. Él sentía la incredulidad y la hostilidad de los escribas, la incredulidad y los ataques de los fariseos. Su lamento al ver a Jerusalén evidencia las profundidades de su angustia por el rechazo continuo que Israel tenía hacia este Mesías prometido, que lo tenía delante de ellos y no querían reconocerlo. Aquí estaba el dolor amargo de Cristo por uno de sus apóstoles, que era un apóstata. Nada hiere más profundamente que la ingratitud. Y aquí tenemos a uno, quien había sido un compañero de Cristo durante más de 3 años, cómo levanta su calcañar contra Cristo, cómo levanta su pie contra Cristo, cómo quiere pisotear y aplastar a Cristo. Y esto evidentemente es una prueba dolorosa para cualquiera. Dice un poeta inglés, un niño ingrato es más hiriente que el colmillo de una serpiente. Y cuando se trata de alguien que ya no es un niño, que ya es maduro, que camina contigo, que comparte contigo, que es tu amigo, evidentemente el dolor es mucho más acentuado. La rebelión de Absalón es lo que más le dolió a David. Y la traición de Judas fue una de las pruebas más duras para el hijo de David, que era Cristo. Judas no vio nada bueno en Cristo, nada, a pesar del testimonio que había visto y que habían oído. Los otros apóstoles dijeron, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, el mensaje de salvación, lo más grande de lo grande. Pero Judas no pensaba de esa manera. Se dejó llevar por el amor al dinero, fue dominado por un egoísmo atroz y fue gobernado también por una soberbia sin límites. Tanto desprecio sentía por Cristo que se rebeló contra su maestro y acordó venderlo a sus enemigos. Evidentemente Cristo estaba afectado al ver de qué manera un apóstol escogido se convertía en traidor. No cabe duda de que se trataba de un dolor previsto de antemano, ya las profecías lo decían. Pero el dolor no disminuye porque uno sepa de antemano lo que va a ocurrir. Uno puede saber de antemano que su padre va a morir porque tiene cáncer. Pero eso no evita que cuando muera uno sienta un dolor desesperado. Y este ejemplo nos advierte, para no quejarnos demasiado, de las deslealtades e ingratitudes de aquellos que decían estar con nosotros y que se marcharon mostrando una ingratitud completamente reprochable. Las decepciones que se sufren mientras que andamos en el camino, no debemos sorprendernos de estas ingratitudes y traiciones, porque eso mismo es lo que nuestro Señor y Maestro tuvo que soportar cuando estuvo en este mundo. Y dice él también que el discípulo no es mayor que su Señor. Por lo tanto, lo que él sufrió, evidentemente también lo vamos a sufrir nosotros. Hay un énfasis también en el pronombre que utiliza aquí la Escritura, que utiliza el Señor, uno de vosotros me va a entregar, uno de vosotros me va a entregar,
uno de los que estáis sentados a la mesa conmigo, los que conforman el círculo íntimo más cercano, uno de vosotros a quien yo he lavado los pies, uno de vosotros que ha tenido el honor de entrar en el círculo de los doce, uno de vosotros me va a entregar. Ese que ha estado en el círculo de confianza, ese se va a aprovechar de la intimidad con Cristo, se va a aprovechar del conocimiento de la forma de actuar de Cristo y va a guiar al enemigo directamente al lugar donde está Cristo. Cristo será vulnerable por este traidor. De hecho, los sumos sacerdotes, los fariseos y los que querían buscar a Cristo para matarlo no sabían dónde estaba. Pero Judas sí sabía dónde estaba Cristo. Y cogió a la turba y a la multitud y los llevó directamente a donde estaba Cristo. Cristo se hizo vulnerable para Judas. Judas sabía lo que había en la mente de Cristo y dónde estaría y a qué hora estaría. Y hasta allí llevó a sus enemigos. Sabía que estaba en un lugar alejado. Y allí se dirigió para entregarlo a las manos de aquellos que buscaban su vida. El Señor estaba viendo con absoluta claridad la enormidad del crimen que se iba a cometer. Y sin ninguna duda, la sentencia terrible que iba a recaer sobre Judas. El Salmo 55, versículo 12 a 15 nos dice, está hablando David de la traición de uno de sus amigos y consejeros. Y es un salmo profético que nos habla de la traición de Judas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. Esto lo dice David, de aquel que le traicionó, uniéndose a la rebelión contra su trono. ¿Con cuánto realismo nos muestra este salmo profético lo que había también en el corazón de Cristo? ¿Cuán afectado se vio su alma y también cuán terrible sentencia sobre Judas? El Salmo 109, que también leíamos la semana pasada, nos muestra el juicio y la maldición sobre Judas. ¿Ves que, lejos de lo que muchos dicen, que hablan de la misericordia de Dios y de que todos, como decíamos en el sermón anterior, de que todos se perdonen y al final nada de nada y que, bueno, aquí no ha pasado nada? Fijaos las palabras terribles que emite el salmista en el Salmo 109, a partir del versículo 8, que tiene que ver también, es un salmo profético con la persona de Judas. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida, en la segunda generación sea borrado su nombre. Una maldición terrible sobre aquel que atentó contra la persona de Cristo. Y en Judas vemos cómo opera el poder y la maldad del pecado en la vida del hombre. Al principio del capítulo se nos dice que había puesto en el corazón de Judas que traicionase a nuestro Señor, Satanás, y luego se nos dice que Satanás entró en Judas. Vemos, por tanto, cómo en primer lugar Satanás insinúa y en segundo lugar Satanás ordena. Primero llama a la puerta y pide permiso. Quiere entrar. Y una vez dentro, se adueña por completo del corazón y lo tiraniza completamente. Dice el apóstol Pablo que nos cuidemos para no ignorar las maquinaciones de Satanás. Porque anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. La única forma de estar a salvo es resistiéndole desde el principio. Es decir, no dejándole entrar. Y esa es nuestra responsabilidad. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado para centrarnos exactamente en la enseñanza de la Escritura y no acabar diciendo alguna barbaridad o sacando una doctrina que no está enseñada en la Escritura. No son pocos los que culpan, como decía antes, a Satanás de los hechos que ocurrieron y eximen a Judas de su execrable crimen. De hecho, hay algunas denominaciones cristianas que consideran que Judas incluso llegó a ser salvo. No sabemos de dónde se saca esa teoría. El asunto, o lo que nos tenemos que preguntar es, ¿era Judas culpable de lo que hizo? ¿Era Judas culpable de lo que hizo? Porque si ya todo estaba profetizado, Judas no tuvo otro remedio sin hacer lo que hizo de forma obligada. Es decir, le obligaron a hacer aquello que tenía que hacer, porque ya las profecías hablaban acerca de él con todo lo que iba a ocurrir. Para esto nos tenemos que ir a la carta de Santiago a fin de traer luz sobre estos planteamientos, donde se nos advierte firmemente de estas cosas. Leíamos en Santiago 1.12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, ojo, está diciendo el escritor, ojo, con pervertir el sentido de lo que aquí estamos diciendo. No erréis, no os equivoquéis, no os vayáis por un camino falso. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Lo que está aquí exponiendo Santiago, y que lo resumimos en tres puntos, es lo siguiente. Primer punto de lo que está diciendo Santiago, Dios no es responsable de nuestras tentaciones. Segundo punto, tenemos que ver quién es realmente el responsable. Y en tercer lugar, el escritor nos está diciendo que Dios es el autor de todo bien, no el autor del mal, por tanto del pecado, por tanto de que yo peque, es el autor del bien. Vamos a ver, por tanto, cómo Dios no es responsable de nuestras tentaciones. Dios es soberano. Eso es una de las doctrinas que precisamente se enseña prácticamente en todas las denominaciones cristianas, pero que no todas creen en el sentido de cómo Dios es soberano. Dios es soberano, ordena cada una de las pruebas por la que los creyentes vamos a pasar durante toda nuestra vida. Ordena nuestra vida y ordena todos los asuntos y circunstancias que nos rodean. Hace su voluntad en el ejército de los cielos, hace su voluntad en los cielos y hace su voluntad en la tierra. Él es la causa principal de nuestras pruebas. Y como sabemos, las pruebas son enviadas por Él siempre con un buen propósito. En Romanos 8.28 leemos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, matiza el escritor, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Esto implica, por tanto, que los que no son llamados conforme a su propósito, es decir, los que no pertenecen a su pueblo, los que no han sido llamados por Dios desde la eternidad para la salvación, las pruebas para ellos no son para bien, sino para su mayor condenación, como fue el caso de Judas. Para su mayor condenación, le sobrevino la prueba, la cogió y se metió hasta el fondo, para su mayor condenación. Sin embargo, podemos caer en la tentación al decir que como Dios tiene el control sobre todo, también le podemos atribuir el mal que nosotros cometemos y cualquier tentación con la que nos encontremos durante alguna de estas pruebas que Dios envía. Si Dios tiene el control de todo, efectivamente, Dios me ha metido en una prueba y he pecado porque, al final de cuentas, Dios me ha metido en la prueba. Aquí Santiago nos dice que la tentación no viene de Dios. Ojo, la tentación no viene de Dios. Ninguna tentación jamás ha venido de nuestro Padre Celestial. Por eso dice aquí en el versículo 13 de Santiago, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ojo, no se nos vaya a ir la cabeza en los razonamientos siguiendo secuencias que no son las que enseña la palabra de Dios y la doctrina. Y esta es una prohibición. Que nadie diga, dice otra versión, que nadie diga que es tentado de parte de Dios. Por más mal que nos sintamos, por más dura que sea la situación, por más culpables que nos sintamos por haber pecado, Dios nos dice aquí que guardemos nuestros corazones para no echar la culpa a Dios de la situación en la que nos encontramos. Si se nos da esta prohibición en esta epístola, es porque existe la posibilidad, evidentemente, de que alguien pueda culpar a Dios de ser el responsable de su pecado. Y esto puede pasar por esa tendencia natural en el ser humano de pensar siempre bien de uno mismo. Porque nosotros realmente somos los mejores de todos. Siempre es el otro el que tiene la culpa. Nunca nosotros. Eso es lo que piensa el ser humano en general. Santiago trata con esta tendencia natural en su peor manifestación que se puede dar en el corazón, y es cuando hacemos a Dios responsable de nuestras tentaciones y, por tanto, responsable de nuestro pecado. Esta tendencia la heredamos de Adán. Cuando el Señor ve que han pecado y Adán se esconde y le pide cuentas, lo primero que hace Adán es: yo no he pecado, es la mujer que tú me diste. Ahí está el culpable. Y cuando va la mujer le dice: la serpiente. Menos mal que después de la serpiente ya no había nadie más, porque si no, el uno le echa la culpa al otro hasta que la responsabilidad se pierde. Muchas veces no nos damos cuenta de que hacemos lo mismo pero lo hacemos de forma indirecta. Cuando caemos en pecado y pecamos, le echamos la culpa a las circunstancias. Pero si pecamos y le echamos la culpa a las circunstancias, al hacer esto, indirectamente estamos diciendo que Dios fue quien nos tentó a pecar. Podemos pensar, si yo no hubiera sido tan pobre, no me habría visto obligado a mentir o a robar. Pero como Dios en su providencia quiso que yo fuese pobre, pues me obligó a hacer lo que yo no quería hacer. Si yo tuviera más dinero, no estaría tan afanado por las cosas de la vida, que me quitan tiempo para todo, incluso para las cosas que tengo que hacer para Dios. Si yo tuviera mucho dinero, no me viviría tan afanado. Entonces, como no tengo dinero, lo que estoy diciendo es que estoy acusando a Dios de que me ha puesto en su providencia en un lugar, en una situación, que he estado obligado a pecar. Si yo no tuviera este temperamento tan fuerte, no me enojaría tanto y no provocaría tantos altercados. Pero no es culpa mía, es que Dios me ha hecho así, con lo cual, ¿qué le voy a hacer? En otras palabras, Dios es el responsable de mi falta de honestidad, Dios es el responsable de mi falta de fe, Dios es el responsable de mi falta de mansedumbre. Porque Él fue quien ordenó todas las cosas, de manera que soy como soy, porque Dios así lo quiso. Pues con esto tenemos que tener mucho cuidado, porque es una doctrina o un argumento perverso. Esto no es una enseñanza bíblica, es un mal razonamiento. Dios nos prohíbe tajantemente que le culpemos a Él de nuestras tentaciones, de nuestra desidia, de nuestra falta de amor, de nuestra falta de fe, de nuestra apatía, de nuestra falta de valor, de nuestra falta de sinceridad, de nuestra falta de fidelidad, de nuestra falta de santidad. Santiago nos dice, Dios te ha enviado esa prueba, pero no con el fin de tentarte, sino de hacerte crecer. Por lo tanto, si en medio de la prueba te has visto tentado a pecar, no digas cuando eres tentado, soy tentado de parte de Dios. Es que Dios me lo ha puesto delante y al final he caído, pero ha sido culpa de Dios. Y para probarnos que nunca podremos hacer a Dios responsable de nuestras tentaciones, Santiago nos da dos razones de por qué no podemos culpar a Dios de nuestras tentaciones. En primer lugar, Dios no puede ser tentado por el mal. Dios es un ser infinitamente santo, infinitamente justo y infinitamente bueno. Dios aborrece el mal. La injusticia huye de su presencia. No forma parte de su naturaleza. No entra a formar parte de su entorno. Por lo tanto, en segundo lugar, si eso no está en él, es algo que él tampoco lleva a sus criaturas. Él mismo no tienta a nadie. Por su perfecta santidad, Dios no puede ser el autor del mal. Imposible. Él no tienta a nadie a hacer lo malo. Imposible. El que Dios tiente a alguien implicaría que Dios incita a lo malo a los hombres. Y esto sería ir en contra de su santa naturaleza. Aquí tenemos un argumento de aquellos que dicen, Dios todo lo puede. Y nosotros decimos, sí, Dios todo lo puede. Pues que peque. Pese así los razonamientos perversos que se monta la gente para pervertir el sentido de las Escrituras. Nuestro Dios, aunque todo lo puede, lo único que no puede hacer es pecar y tentar a alguien para que peque. Porque Dios es santo. Y si Dios no tienta a nadie, no puede ser entonces culpable de nuestras tentaciones. Esto es lo que Santiago le dice a los creyentes a quienes escribió. Ojo, porque no se os vaya a la mente pensando cosas que no son las que enseña la Escritura. ¿Somos probados por Dios? Efectivamente. ¿Somos afligidos por Dios? Totalmente. ¿Somos tentados por Dios? Jamás. Entonces, alguno se preguntará, como el Señor dice en la oración del Padre Nuestro, no nos metas en tentación. Porque si aquí Santiago está diciendo que Dios no tienta a nadie, porque el Señor dice en su oración, no nos metas en tentación. Tiene Spurgeon un sermón que habla sobre este tema, y él dice allí, yo no creo que la oración tenga la intención de pedir a Dios que nos libre de ser afligidos para nuestro bien, o que nos guarde de sufrir como disciplina. Por supuesto que debemos estar contentos de librarnos de estas cosas, Pero la oración apunta a otra forma de prueba y puede ser parafraseada así. Líbrame, oh Dios, de las pruebas y sufrimientos que me puedan conducir al pecado. Líbrame de pruebas demasiado grandes para que no sucumba si vencen mi paciencia o mi fe o mi firmeza. Sigue diciendo Spurgeon, muy pronto después que un pecador ha recibido el perdón y siente que ha sido perdonado en su alma, es tentado por el diablo porque Satanás no puede soportar la mengua de sus súbditos y cuando los ve cruzar la línea fronteriza y escapar de su mano, reúne a todas sus fuerzas y aplica toda su astucia para ver si por ventura puede quitarles la vida de inmediato. Para enfrentar este asalto especial, el Señor pone en alerta al corazón. Percibiendo la ferocidad y la sutileza de las tentaciones de Satanás, así el creyente recién nacido, gozándose en el perfecto perdón que ha recibido, clama a Dios, no nos metas en tentación, en este sentido. Es el temor de perder el gozo del perdón del pecado el que así clama al buen Dios. Padre nuestro, no permitas que perdamos la salvación que hemos obtenido tan recientemente. No permitas que sea sometido a peligros. No dejes que Satanás quebrante nuestra recién encontrada paz. Acabamos de escapar. No nos sumerjas nuevamente en las profundidades. Nadando hacia la orilla, algunos aferrados a tablones y otros sobre trozos de residuos del barco, hemos llegado a salvo a la costa. No nos arrojes más sobre las violentas olas. Oh Dios, nosotros vemos cómo avanza el enemigo. Está listo a zarandearnos como a trigo si pudiera. No permitas que seamos puestos en su criba, mas líbranos. Esto es lo que significa el no ser metidos en tentación. Por lo tanto, Dios no es culpable de nuestros pecados. Veamos en segundo lugar quién es realmente el culpable. Si no es Dios el culpable, ¿quién es el culpable? Si en medio de alguna prueba somos tentados al mal y pecamos, ¿quién es el culpable? Haciendo Judas lo que hizo, ¿quién es el culpable? Dice el versículo, los versículos 14 y 15 de esta carta de Santiago, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Esta es la secuencia. Varias cosas sobresalen aquí. En primer lugar, que los responsables somos nosotros. Es nuestro corazón, que como decíamos en el sermón anterior, y continuamente repite la Escritura, es engañoso, más que todas las cosas. Cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propio deseo, por el mío. Algo curioso es el hecho de que Santiago no le echa la culpa a Satanás, como hizo Eva. Cuando el Señor se dirigió a Adán por su pecado, Adán dijo que Eva. Y cuando el Señor se dirige a Eva, Eva dice que Satanás. Hay muchos creyentes que hacen al diablo responsable de sus pecados por ser el tentador. Es como si pusiéramos la culpa en Satanás por lo que hizo Judas, porque el texto se puede dar incluso a eso, a que la culpa es de Satanás. Pero Santiago no nos manda a culpar a Satanás de nuestros pecados. De hecho, Santiago ni menciona su nombre. Santiago tampoco nos manda a culpar a nuestro prójimo como hizo Adán, que rápidamente le echó la culpa a Eva. Y a Dios, porque al final de cuentas Dios le dio a Eva como mujer. Santiago no nos manda a culpar a nuestros padres por cómo nosotros seamos. No nos manda a culpar a nuestro medio ambiente porque donde hemos desarrollado nuestra juventud y nuestra vida teníamos problemas y las circunstancias nos sobrevinieron de una manera o de otra para hacernos como somos. Santiago nos manda que echemos las culpas a nuestras circunstancias para que acabemos siendo lo que somos. Más bien por inspiración divina, Santiago nos dice cuál es la fuente principal de nuestras tentaciones, pero especialmente bajo las pruebas. Especialmente bajo las pruebas, porque ahí es donde vienen las tentaciones. La fuente principal son nuestras pasiones pecaminosas remanentes. Dice Santiago, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propio deseo, por su propia pasión. Como dice nuestra versión, por sus propias concupiscencias. La razón principal por la que pecamos contra Dios al encontrarnos en pruebas difíciles es la clase de corazón que tenemos. El problema no es la prueba en sí, el problema es cómo nosotros afrontamos la prueba. Santiago dice que cada uno de nosotros, cada uno de forma individual y personal, sin que nadie le obligue, sin que nadie le fuerce, Cada uno de nosotros se aboca de esta manera. Cada uno de su propia pasión, de su propio deseo. Cuando caemos en una tentación, es porque voluntariamente decidimos satisfacer algún deseo que tenemos. Thomas Manton dice lo siguiente: el pecado no tiene otra madre que tu propio corazón. Y Santiago nos dice: no culpes a Dios, porque al ser tentado te dejaste llevar por el susurro de tus pasiones carnales y pecaste, complaciendo tus deseos, los deseos de tu corazón. Por lo tanto, vemos que la responsabilidad de nuestros pecados no podemos transferirla a nadie ni a nada, ni a los que nos rodean ni a las circunstancias. Pero después de que Santiago nos enseña que la fuente principal de nuestras tentaciones son nuestros propios corazones, porque de no haber habido esos deseos, las mismas tentaciones del diablo serían ineficaces. El problema es el deseo de nuestro corazón que nos lleva a hacer lo que no debemos. Ahora pasa a hablarnos de las horrendas consecuencias de ceder ante las tentaciones. En el versículo 14, Santiago nos habla de cómo nuestras propias pasiones nos seducen. Y es como si nos hablara en un sentido figurado. Presenta nuestras pasiones como una mujer ramera que seduce nuestras voluntades. ¿Y qué sucede cuando esta mujer ramera logra seducir la voluntad y los dos se unen? Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Como fruto de esa unión pecaminosa, algo es concebido y algo se da a luz. ¿Qué es lo que nace cuando nuestra voluntad cede ante la seducción de nuestro propio deseo, de lo que nosotros queremos hacer? ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que hemos cometido pecado. Y luego de que ha nacido el pecado y crece y se desarrolla y no le ponemos ningún límite, el pecado produce muerte. Y la muerte aquí habla de condenación eterna. Es decir, si ese es el patrón de una persona, si ese es el patrón de conducta de una persona, si se entrega a las pasiones de su corrupto corazón de forma habitual, es una evidencia tajante de que está completamente muerto. Dios nos envía las pruebas para fortalecernos, para llevarnos a perseverar, pero si nosotros nos dejamos seducir por nuestras propias pasiones, lo que fue enviado para nuestro bien se vuelve nuestro mal. Lo que fue enviado para darnos vida se convierte en nuestra muerte. Y en tercer lugar, vemos en este texto que Dios es el autor de todo bien. Antes de hablarnos de Dios como el autor de todo bien, Santiago nos dice: amados hermanos, no erréis, no os engañéis, no os engañéis. ¿Y por qué dice esto Santiago, aquí en medio de lo que está argumentando? Porque un creyente puede dejarse engañar por su corazón en cuanto al verdadero carácter de Dios. Cuando se ve tentado a pecar por encontrarse en una situación providencial que Dios le ha traído como prueba. Y en medio de la prueba, dice: caramba, es que no me queda otra opción, salvo pecar. Esto es lo que está aquí condenando. Para ayudarnos a entender por qué nos engañaríamos si creemos que Dios es el que nos ha llevado a pecar por medio de alguna prueba, porque no nos ha dejado más alternativa, con lo cual tengo que pecar, Santiago pasa a darnos una explicación. Dios es la fuente de todo bien. Cuando recibes algo, recuerda que Dios es la fuente de todo bien, por lo tanto no puedes argumentar que lo que te ha sobrevenido te ha obligado a pecar, porque así Dios lo ha establecido. Porque Dios es la fuente de todo bien. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. Aquel que tiene poder para crear los cielos y la tierra, siempre usa su poder exclusivamente para lo bueno. Todo lo bueno que vemos en el mundo, todo lo bueno que vemos en nosotros, efectivamente proviene de Dios. Nunca podremos atribuirle lo malo que hay en nosotros o el pecado que hay en nosotros a Dios. Cuando seamos tentados al mal, nunca podremos decir que fue Dios quien nos tentó, y mucho menos decir que Dios nos hizo caer en el mal. Pero Santiago también nos dice, en cuanto a Dios, algunas cosas respecto a sus atributos. Primero, que Él es inmutable. Dice que en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios no es como las sombras. Depende de la hora del día en el que tú estés delante de la sombra, la verás aquí, aquí, aquí o allá. Cambia la sombra de orientación respecto a cómo le está influenciando el sol. Pero Dios no es así. Él no nos da cosas buenas un día y al otro día nos expone al pecado para que pequemos. Cuando Dios nos envía la prueba, siempre es procurando hacernos el bien. Y tenemos que saber que vamos a estar sometidos a pruebas durante toda nuestra vida. Unas vendrán por aquí, por allá, por allá, por allá. Y ahora, como comprobación de que Dios es un Dios inmutablemente bueno, Santiago nos dice aquello de que Dios ha hecho por nosotros en Cristo algo espectacular. Versículo 18. En el ejercicio de su santa y buena voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos primicias de sus criaturas. Y la conclusión lógica y bíblica es la siguiente. Es lo que está diciendo Santiago. Si Dios en su buena y soberana voluntad nos salvó de nuestros pecados, si es lo que Dios hizo entregando lo que más quería, que era su propio Hijo, para la salvación de su pueblo, ¿cómo va a enviarnos pruebas para tentarnos a hacer precisamente aquello de lo cual nos salvó por medio del sacrificio de Cristo? Esto no tiene sentido, es ilógico completamente. Por lo tanto, tenemos que argumentar bien todos estos asuntos en nuestra mente para no dejarnos llevar por la inclinación natural de nuestro corazón. Si Dios nos hizo nacer por su gracia, ¿cómo va a querer hacernos morir seduciéndonos a aquello que nos lleva a la muerte? Que es el pecado. Es como si Santiago nos dijera, ¿cómo os atrevéis a pensar o a decir que este Dios bueno e inmutable, quien por su amor nos salvó, es el mismo que os está seduciendo al pecado por medio de alguna prueba? Porque caemos en el pecado siempre que estamos en pruebas. Cuando estamos tranquilos y todo nos va fenomenal, bueno, también podemos caer, pero especialmente cuando estamos en medio de una prueba. Es un razonamiento blasfemo, dice Santiago, el que penséis de esta manera. No podéis pensar de esta manera. ¿Cómo puede ser que el Dios que nos hizo primicias suyas, posesión especial suya, sea el que ahora nos quiera llevar a ofenderle tendiéndonos una trampa? Esto no tiene sentido. ¿Qué se deduce de todo lo que hemos visto? En primer lugar, que cuando estemos bajo pruebas, a lo que nos lleva la oración de nuestro Señor Jesucristo, a lo que nos lleva la historia que estamos viendo aquí narrada en Juan y lo que nos dice Santiago, es que cuando estemos bajo pruebas tenemos que clamar a Dios para que nos libre del pecado. Tenemos que suplicar que nos libre del pecado. Dios envía las pruebas para nuestro bien, sabiendo que la prueba produce paciencia. El diablo, que es consciente del pecado que aún queda en nosotros, se aprovecha de las pruebas para tentarnos y para llevarnos a cometer el mal y para violar la palabra de Dios y su voluntad. Fijaos cómo Dios somete a Job a pruebas para su bien. Pero cómo Satanás usa la misma prueba para tentarle en medio de ella. Y que diga, maldice a Dios y muérete. Porque la prueba es terrible. He perdido a mis hijos. He perdido mis bienes. He perdido mi salud y encima me queda mi mujer, que me está atormentando. ¡Maldice a Dios y muérete! Y encontramos en Asaf, este hombre que se encontraba en aflicción, y cómo en vez de mirar a Dios y someterse a su voluntad, durante un tiempo se dejó aconsejar por su corazón engañoso. Veía a los impíos que las cosas le iban fenomenal, y que él que guardaba su corazón y que estaba sometido a una estricta disciplina delante de Dios, que andaba en el camino de la santidad y que hacía todo lo mejor para Dios, resulta que todo le iba fatal. Allí en el Salmo 73, versículos 2 y 3, nos dice Asaf, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de ellos. Versículos 13 y 14, ciertamente en vano he guardado mi corazón, y en vano he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Y él ve su situación, y ve en qué situación están los impíos, y ¿qué es lo que dice? Pues he estado a punto de resbalar, a punto, porque mi integridad parece como si fuese castigada, y los impíos que atentan contra Dios con sus bocas y con todo lo que hacen, prosperan. En medio de la prueba, este hombre fue llevado a pensar y a meditar. Los tiempos de prueba en general son tiempos difíciles. Son tiempos en los que debemos andar cerca de Dios para poder encontrar aquello que nos sustente. Porque si no es así, nuestros corazones rápidamente van a sacar argumentos para seducirnos. Rápidamente. El diablo nos va a tentar haciéndonos creer que si actuamos de una manera contraria a la voluntad de Dios, la prueba se acaba. Nos cuesta un atajo de salida para que lo cojamos y allí se acabó la prueba. Por fin ya no estamos exentos de la prueba. Si la escuchamos, sucumbiremos a la tentación y pecaremos. Algunos de los peligros que tenemos bajo las pruebas. El ser tentados a entregarnos al afán y a la ansiedad. Tengo pocos recursos y tengo que hacer todo lo que sea para generar más recursos. y nos entra el afán y la ansiedad. No tenemos tiempo para otra cosa que no sea ocuparnos de cómo obtener ingresos o cómo obtener aquello que nuestro corazón desea tan ardientemente. Y para eso sacrificamos todo lo demás, especialmente todo lo que tiene que ver con Dios, porque es lo que más fácil nos resulta eliminar. Es decir, es lo que quiere nuestro corazón. Peligros bajo las pruebas, la irritabilidad y la impaciencia. Todo lo queremos así. Espera en Dios, espera en Dios. No. ¡Ya! Tiene que ser ya. Como estamos tan habituados a que ahora todo es al instante, tenemos los mandos a distancia, tenemos los controles remotos, tenemos todo para que todo sea al instante. Tenemos el microondas que nos calienta todo al instante, todo es al instante. Queremos que Dios también actúe así. Al instante. Tengo un problema. Tiene que ser resuelto al instante. Peligros bajo las pruebas. Las puertas que el diablo nos abre para salir de la prueba. Y cómo nuestro corazón siempre nos habla y nos susurra para coger ese atajo. Que parece el más indicado. Pero que no es así. Peligros bajo las pruebas. Una entrega descontrolada a los entretenimientos. Como si fueran un calmante emocional. Porque cuando estamos entretenidos, no pensamos, con lo cual nos evadimos. Si nos encontramos en pruebas y a la vez siendo tentados en algunas de estas cosas, cuidémonos de las pruebas. Vayamos a Dios en oración y a buscarle por medio de su palabra, con los medios de gracia que Dios establece, para que podamos ser edificados. Porque nuestro corazón hará todo lo posible por engañarnos. Todo lo posible. Porque sucumbamos a la tentación y porque pequemos contra Dios. Por fuerte que sea nuestro enemigo, y es fortísimo, no puede dañarnos si clamamos a Dios para pedir el oportuno socorro. Y una de las enseñanzas que se nos dan en las Escrituras, y aquí Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, nos recuerda, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid, en medio de la prueba, resistid la tentación, resistid el camino más corto, resistid el atajo. Pero esto lo lograremos si somos disciplinados en nuestra comunión con Dios. Lo lograremos si esperamos en su misericordia. Lo lograremos porque Él es fiel para con su pueblo y a su momento nos dará aquello que necesitamos, si no desmayamos. Pero si nos entra la impaciencia y el querer correr, realmente es un mal camino y un mal consejero. Tengamos ánimo en esta carrera porque es una carrera de fondo. Y no olvidemos las advertencias que nos hacen las Escrituras para no caer en una posición como la de Judas, cuyo corazón estaba cauterizado para no oír la voz de Dios y para no seguir el camino que le marcaba el Evangelio que durante 3 años tuvo la oportunidad de escuchar. Este hombre siguió su propio camino y acabó donde jamás se imaginó. Que ese no sea el fin de los que estamos aquí en esta mañana. Vamos a terminar en oración. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por enseñarnos por medio de tu